Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Primeramente nos dimos cuenta de la habla de las primicias del Espíritu Santo. Es la misma palabra que se usa para decir los anticipos o el anticipo. O sea que estamos probando aquí un poco de lo que vamos a gozar en plenitud en el otro lado. Y no gozamos de la plenitud aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo corrupto. Y ese corrupto quiere decir que está contaminado del pecado. Como su naturaleza, y esto nos impide disfrutar y gozar de la plenitud de esa bendición gloriosa que va a ser la transformación total de nuestro ser. Las primicias del Espíritu, dijimos, son simplemente el Espíritu mismo, como las primicias. Él es el Espíritu Santo que está en ti. Él es en sí esa primicia, porque Él es no solamente el que produce el gozo, la alegría, la excitación, sino que Él lo es. Okay. Cuando ustedes oyen de cosas que, por ejemplo, la paz de Dios, observen bien que no es porque quieren decir que Dios es un dispensador de la paz. Dios es la paz. Quiere decir que la paz de Dios significa la misma paz que tiene Dios. ¿Okay? Entonces, cuando en muchas maneras usted ve que Dios habla, como por ejemplo estamos en el texto anterior, hablando de que Cristo es nuestra santificación, es nuestra redención. Observen bien. Si Él es nuestra redención, quiere decir que Él es quien lo realiza. ¿Tienen eso claro? Por eso es que en vez de decir Dios nos da redención, dice que Él es nuestra redención, porque Él es el que va y tiene que realizar la redención en nosotros. Él es el que realiza la justificación por Él mismo, etcétera. Así que eso es importante saberlo, porque ninguna obra humana entrará en el cielo de Dios. Hablé con ustedes, ¿verdad? Ninguna obra humana entrará en el reino. Cuando en Efesios 2:10 Pablo dice de que nosotros somos hechuras suyas, habla allí de que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces dice, y esas buenas obras son las que Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Así que, ¿de quiénes son las obras? Quiere decir que las tuyas no sirven. Nos dio salvación, y junto con la salvación, en el paquete de la salvación vino las obras, para que andemos en ellas. Por eso es que Pablo dice, Él es el que produce en nosotros tanto el hacer como el querer. Qué importante es eso. ¿Sabe por qué muchos se fatigan en el camino? Se cansan en el camino. Porque están ellos haciendo las obras y no están dejando que el Espíritu Santo sea su energía, su fuerza. Y cuando es de tus propias fuerzas, tiendes a cansarte. Pero cuando es la obra de Dios, viene con la energía de Dios, la cual la cual te permite trabajar sin cansarte. Lo más cerca que yo podía llegar a eso para explicarle es una persona enamorada. Sí. Una persona enamorada tiene una energía. El amor tiene una energía. Yo no estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de un amor, amor, amor. Yo estoy hablando de lo que se llama eso de que se mira a uno y se enamora por la belleza externa. ¿O cómo se llama eso? No hay una palabra. Infatuación. No estoy hablando de infatuación. Eso es lo que ustedes conocen, por eso es que lo digo. O sea, de que la persona se vuelve. Tita tiene una palabra para eso que se llama el gulu gulu. Cuando le da el gulu gulu, esa persona se vuelve loco o loca. Ponlo así. Mi papá, cuando se enamoró, no había ni tormenta que lo detuviera. Él tenía que cruzar el mar para llegar donde mami. Y a veces dice él, yo cuando comenzó la tormenta, una tormentita, viento fuerte y lluvia, él dice, yo remaba y le daba dos remazos al frente y el viento me llevaba cuatro para atrás. Pero yo decía, yo tengo que ir a ver a mi novia. El amor hace eso. Si no, cualquiera dice, ay, no, esta noche yo no voy. No, yo, el amor me da fuerza, energía, me empuja, me mueve. Pues el Espíritu Santo está diseñado, o nos ha diseñado de esa manera, de que cuando estemos en su camino, en sus obras, hay energía para seguir, porque Él lo produce. Y ustedes que van a ser pastores en el mañana, amén. Y ustedes que van a ser líderes en la mañana, aprende desde ahora. Mira, por eso es que muchos pastores no dan, muchos líderes no dan, se cansan, se queman, se quedan en mitad y dice, todo lo que tengo se acabó, no me da más inspiración, no me da. Pues claro, estás quemado. Y estás quemado porque estás trabajando a base de tus propias energías y haciendo tus propias obras. Pero en las obras de Dios hay energía envuelta, que al hacerla te sientes descansado en el mismo Abraham. No lo puedo explicar, pero así son las cosas divinas. Siente descanso en tu trabajo, porque es un gozo. Lo más cerca que te puedo llevar a eso es una persona que sabe que tiene que trabajar 8 horas al día en algo que no le gusta. Y está cansado desde que entró en la mañana. Y todo está diciendo, todo lo que está esperando es que llegue a las 5 de la tarde. Y nunca llega lo suficiente rápido. Pero cuando es un trabajo que le gusta, porque hasta te entretiene, porque es a gusto que lo hace. Oh no, cuando tú llegas por la tarde tú estás fresquecito. Así que, ok, tan importante es esto como para que nosotros le pongamos buena atención aún en el servir al Señor. Sírvale al Señor con la conciencia de que esto es producto de su espíritu. El de tú servir al Señor debe estar integrado en ti, el hacerlo, porque es parte de la vida de Dios que está en ti, el servir a Dios. You understand that? Lo que Dios ordene, lo que Dios ordena, lleva su energía en él. Dios nos ordenó a servirle, a adorarle. Y si tú vienes aquí entendido de que tú estás en la obra de Dios, hay una energía que viene de parte de Dios integrada para tú servirle con gusto y con gana y con deseo y con deleite y con fuerza. Gloria a Dios. Entonces, todo para decirle que el Espíritu Santo se hace parte de lo que se va a gozar, experimentar, porque Él es quien lo realiza. El Dios triuno es nuestro disfrute, dijimos. Ay, qué rico es eso. Él es todo para nosotros. Y lo bueno que podemos vivir cada día sabiendo que habrá una cosecha de esta bendición que estamos hablando, que es la redención de nuestro cuerpo. Una cosecha de esta bendición cuando sean redimidos nuestros cuerpos. Ese será el pleno disfrute. Vamos a ir a unos detalles de eso un poquito más tarde. Hoy en día, el Espíritu es las primicias de la cosecha venidera, el anticipo de nuestro pleno disfrute de Dios. Por ejemplo, en estos días en que estamos sintiendo la presencia de Dios tan ricamente, ¿cuánto han experimentado un toque del Señor en su interior? Y cuando tú sientes eso interno, ¿qué te hace pensar? Claro, si eso es así ahora, si tú puedes experimentar una paz tan rica cuando eso te viene, tú te sientes liviano por dentro, te sientes elevado, se siente en una manera inexplicable, como dice Pablo, gozo inexplicable y lleno de gloria. Lleno de gloria, lleno de gloria. Entonces, cuando tú experimentas eso, tú dices, Dios mío, si yo estoy en este cuerpo, ahora sintiendo esto, imagínese cuando yo esté fuera. Esta noche yo me reía cuando repasaba el estudio, porque yo decía, Señor Jesús, tú lo sabes, por haber entendido un poquito acerca de eso del futuro. Ya estoy cansado de este cuerpo. Tantas cosas que hay que hacer por ella y con ella. Pues qué bueno sería, Señor, será estar libre de todos estos quehaceres, de cosas para con uno, para vivir y para esto. Qué bueno entrar en la perfección de vida. Dile que está a su lado, y eso es tu esperanza. En otras palabras, decir esperanza, tú quieres decir eso es lo que te espera. Eso es lo que quiere decir esperanza, lo que nos espera. Así que vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá para recibir nuestro cuerpo nuevo y estar libre de todas imperfecciones. ¿Y qué disfruto va a haber? Si algo debe ser tu incentivo para seguir a Dios, sería esta. Porque si tú no tienes nada de qué esperar, ¿por qué preocuparte? ¿Por qué? No dejemos esto porque esto no sirve. Pero porque sabemos que tenemos allá algo esperándonos, glorioso. Vale la pena hacer de todo por Jesucristo. Amén. Aunque tenemos al Espíritu Divino en nuestro espíritu, como las primicias, nuestro cuerpo todavía no ha sido saturado con la vida divina. Ojalá esto fuera posible en tiempo, pero no es en tiempo. Nuestro cuerpo todavía es la carne. Ligada, este cuerpo está ligado a la vieja creación. La creación adámica. La creación de la naturaleza corrupta. Quiere decir que mientras estemos ligados, todavía viene siendo un cuerpo de pecado y de muerte, un cuerpo que es impotente en cuanto a las cosas de Dios. ¿Cuántos sienten a veces que hay que arrastrarla? Ay, Dios, vamos para el ayuno. Oh. Vamos para la oración. Ah. Ay. Ah. Ah, muchachos. Pero todo eso es porque no hay una buena liga. Y hay un rechazo de la naturaleza del cuerpo a lo que son las cosas divinas. No está saturada de lo divino. Pero ese día vamos a tener un cuerpo que está no solamente ligado con, sino compuesto de todo lo divino. Y ahí no hay que arrastrarla más. Ponle esta ilustración. Lo voy a sacar un día. Estoy por sacarlo, pero todavía no lo he hecho. Usted sabe la cantidad de venas, lo largo de las venas que hay en este cuerpo. Los galones de sangre que hay corriendo por esas venas. En toda parte de su cuerpo tiene que fluir la sangre, porque la vida está en la sangre. Ahora, cambie toda esa sangre que está en su cuerpo, conviértalo en electricidad de 10.000 voltios. ¿Qué va a haber en ti? Pues en el cielo no hay sangre, solo la de Cristo. Quiere decir que en tu cuerpo no habrá sangre, pero tal parece que al estar ausente la sangre en la cual está la vida aquí, allí va a estar sin la sangre, pero la vida de Dios reemplazando la sangre, porque no se necesita la sangre allí para vida, sino Cristo mismo. ¡Woo! La vida misma. Señor, ven. A ver si me oye esta noche y viene. Ay, Dios. Y por saber todas estas cosas, así gemimos junto a toda la creación, esperando con anhelo el día glorioso cuando lleguemos a la plena unión o afiliación, es decir, cuando obtengamos la redención y la transformación de nuestro cuerpo y seamos libertados de la esclavitud de la corrupción. Óigame, hermano, porque es que la corrupción nos tiene esclavizados. Todas estas negativas que estamos mencionando es por causa de la corrupción que hay en este cuerpo. Ah. Adán y yo vamos a tener una conversación un poco seria cuando lleguemos allá. No quiero a Chichi al lado porque va a ser un desastre. No va a dar tiempo para hablar, pero yo quiero preguntarle a él, pero no quiero que Cristo se acerque tampoco, porque él y yo sé que Cristo va a decir perdona. Lo que no va a decir Chichi tampoco, perdón. Ay, Dios, lo que él hizo. Pero antes de salir de ahí, para que no vayan a echarle mucha culpa a Adán, usted a lo mejor haría lo mismo. O sea, especialmente ustedes esposos, porque él tuvo que hacer eso por amor a la esposa, por salvarla, y por eso fue que no miró la humanidad, miró esa una ser que salió de él. Él dijo, no, si no como, tú te vas a desaparecer y no voy a tenerte más, y saliste de mí. El razonamiento humano hubiera dicho, pues que me haga otro, o otra, que me haga otro, que saque otra costilla, que me haga. Pero así no es como se describe el amor. El amor perfecto sabe perdonar y sabe sacrificarse, como dice Jesús. El verdadero amor es el que da su vida por otro. Sí, y lo hubiera hecho así. Pero hay un, para que ustedes vayan pensando solamente en esto, hay algo muy profético en eso. La iglesia está profetizada a través de ese acto. Porque Adán representa allí a Cristo. Y Eva representa a la iglesia, que somos ustedes y yo, que somos su esposa. ¿Y qué pasó en la cruz? Cuando Adán comió allá, se convirtió en pecado. Dice la Biblia que Jesucristo en la cruz se hizo pecado por nosotros. Y eso le causó la muerte para salvar a, diga a mí, a salvarme a mí, su esposa, la iglesia. Sí. Así que ya ve que que desde allá se estaba canalizando todas las cosas. En todos los acontecimientos hay una canalización. Qué bueno entonces que Jesucristo no dijera: olvídese de esa iglesia, no voy a morir. ¿Dónde estuviéramos hoy? Perdidos en el pecado, sin salvación. Pero gracias a Dios que nos salvó. Aleluya. Gracias a Dios que no actuó como Chichi y como Richard Calvo también. La unión esta perfecta, esta filiación de que estamos hablando, comenzó con la regeneración de nuestro espíritu. Miren el orden. Lo primero que Dios salva cuando entra la persona es que, ¿dónde entra? ¿Y qué hace con el espíritu? Lo revive. La palabra más común usada es la regenera. La regenera. ¿Qué quiere decir? Estaba como en un blackout de guapa. Bien oscura, no. Impotente, no podía comunicarse con Dios ni nada porque había perdido todo contacto con Dios. Pero cuando el Espíritu Santo entró en tu espíritu y la revivió y le dio vida de nuevo. Y se levantaron las antenas y todo estaba ahora en comunicación con Dios de nuevo. Pero qué bueno que el Espíritu no salió, no volvió a salir. Se quedó ahí ligado con nuestro espíritu para ser uno con Él. Wow. El Espíritu. Dense una mirada introspectivamente ahora. Y miran el glorioso Espíritu ahí dentro de ti, ligado con tu espíritu, uno, un solo espíritu con Él, porque el que se une a Cristo es un espíritu con Él. ¡Qué dicha, qué gloria pensar que el Espíritu de Dios! Miren, oigan, es que me vienen pensamientos y me gusta expresarlas a veces. Cuando es que yo admiro el poder. Sabe que el Espíritu Santo es el que ejecuta todas las promesas de Dios, todas las obras de Dios. Él es el que hace todas las obras de Dios. Cristo pagó el precio y dio las promesas, pero el Espíritu es el que tiene que ejecutarlas. En toda la creación Él es el que está haciendo la obra. Y yo repaso muchas veces el capítulo 2 el versículo 2 del primer capítulo de Génesis, cuando dice: y había un cataclismo, la tierra estaba bajo agua y había una oscuridad, y dice: y todo estaba desordenado, todo estaba en caos, pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y sobre esa oscuridad. Estaba como una gallina sobre sus huevos. Ay, qué bueno, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó? Cuando terminó el tiempo de cubrirla, volvió a nacer todo nuevo. De ahí salió, como salen a los tantos días, se rompen los huevos y salen unas gallinita, perdón, unos polliticos lindos, preciosos, de colores lindos y todo. Y usted dice, wow. Pero cuando el Espíritu Santo terminó con la tierra, estaba todo lindo otra vez. Restauró la tierra. Porque eso era que Dios, Él decía ahí, y Dios creó, y Dios creó, y Dios creó, y era el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo que estaba recreando, recreando, recreando todas las cosas nuevas. Pero, ¿qué quiso comunicar con eso en cuanto a ti y a mí? En ese caos en que cayó nuestro ser, tenía que comenzar con el Espíritu para restaurar. Así que cuando entró en ti, la luz volvió, la claridad volvió, la comunión volvió, el poder de enfrentar al diablo, el pecado y todo volvió. Jesucristo dio la orden y el Espíritu Santo ejecutó la obra en ti, la obra de regeneración en tu vida. Así que ahí llegó la redención. Dios volvió a rescatarte, a redimirte. Comenzó con tu espíritu. Aleluya, Señor Jesucristo. Pero entonces, Él ahora continúa en su plan de redención, en su obra de redención. Y Él está ahora continúa con la transformación de nuestra alma. Dile al que está a su lado y está trabajando en la tuya esta noche. Todavía no ha terminado con esa, pero sigue trabajando. Cada vez que te redarguye, está trabajando. Cada vez que te hace conciencia de algún mal, te está trabajando. Cada vez que te permite ciertas circunstancias para moldearte, está trabajando, está obrando. Quiere decir que todos los días, hello, digan conmigo todos los días, sin cansarse, el Espíritu de Dios está obrando en tu alma. Every day, 24/7. Aun cuando estás durmiendo, Él está aconsejando tu conciencia. Y yo le digo, pero Señor, ¿y tú no te cansas de mí? ¿Qué va? Si tú eres mi hijo, mijo, y tengo que trabajar en ti hasta que llegue el día de llevarte de aquí. ¡Wow! Chichi, si fuera como nosotros, ¿verdad? Que nos cansamos rápido de una persona. Ay, este es un majadero, esto. Un disgusting. Ya, basta, no puedo más. Tanto que le he dicho, tanto que le he tratado de ayudar, tanto, tanto tiempo bregando con él y está en lo mismo. Ah, no, pues que lo lleve otro. Pero Dios dice, no. Sigue trabajando en esa alma de tu siervo, porque ya yo pagué el precio por él, lo adopté como mi hijo y él es salvo, él es mío, él es mío. Así que hay que realizar la obra continua. Pero qué gloria saber que el Espíritu no se queja ni se cansa. Ay, Dios mío, ¿quién tiene una expresión preciosa para el Espíritu Santo? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Él está moldeando esa alma todos los días, llevándola a la imagen de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, está la última parte en la cual culminará la redención completa de nuestro cuerpo, que es la transformación del cuerpo. ¿Cuándo va a suceder eso? Amo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a suceder la transformación de nuestro cuerpo? No me están diciendo allá en el cielo. Allá en el cielo no es. Aleluya. Okay. Vamos a hablar entonces acerca del rapto, ¿ok? Porque es lo que conocemos. El rapto viene. Hay tantas diferentes teorías en cuanto al rapto. Si es antes, si es después, si no sé, en medio de la tribulación. Eso a mí no me mueve ni me inquieta. Porque a lo mejor yo estoy muerto antes de eso. Pero lo importante es saber esto. Que la Biblia habla de una reunión con Él. Y habla de la venida, en cuanto a la venida. No segunda venida. Porque eso no nos toca a nosotros. Venida. Que es cuando Él viene en los aires. Primera de Corintios, perdón, Tesalonicenses 4. Yo quiero que me pongan Primera de Tesalonicenses 4:16, un momentito, porque esto es donde ocurre nuestro arrebato. Dale el 14, a ver. Ese es muy avanzado. Ok. Míralo ahí. Lean conmigo. Ajá. Dile entonces, vamos a resucitar porque estamos en Cristo. No importa su tamaño, te vas a levantar. No importa cómo se parezca a ser en lo negativo. Ese poder de Dios que vamos a estar hablando más tarde, hoy no va a dar. Pero ese poder de Dios que levantó a Jesucristo, miren. Wow. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Entonces dile que está a su lado, pues yo me voy a resucitar con él. Amén. Eso es. Dame el otro texto. La cosa ahora es, sabemos que eso va a suceder, pero ¿cómo? Ahora es lo que explica. ¿Cómo? Lean. Oh, okay, eso está lindo. Sí. Since we believe that Jesus died and rose again, even so, we're being with him through Jesus, those who have fallen asleep. Okay, go ahead. Próximo en español. Conforme, lean conmigo. El que no se excita en esto, venga al altar para arrepentimiento. Dile que está a su lado. No importa cuándo. El asunto es que sí va a suceder. Esta es palabra de Dios. Así que conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, venida, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿Qué quiere decir eso? El otro texto va a explicar algo más, pero dice, está hablando él a los vivos ahora. Ok. Pero dice que los muertos están incluidos en este rapto. Pero que no creamos que nosotros vamos a ir porque estamos vivos y viene el rapto, que vamos a subir y dejar a los muertos ahí. Lo contrario, resucitarán primero. Ay, ay, ay. Ay. Así que yo voy a levantarme primero que ustedes. Sería bueno. Yo, como les dije en la última ocasión, a mí me encantaría ir en el rapto por el hecho de que no tendría que pasar por el proceso de la muerte. Si Dios tiene misericordia de... No, Pablo esperaba ir en el rapto, ¿sabes? De la manera que él habló, él como que decía, hacía entender que él quería y esperaba ir en el rapto. Yo también puedo hablar así, aunque no se cumpla conmigo tampoco. Gigi Ávila creía también que él se iba en el rapto, sí. Pero anyhow, lo que sí va a pasar es esto, que el próximo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alguien dijo ahí, resucitaremos primero. Así que se están considerando muertos ya. Ok, qué bueno. Miren, a mí me encanta porque él no va a mandar a Miguel. Y no va a mandar a Gabriel. Santo Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a recibir mi esposa. Oh. Entonces viene con esa voz de arcángel y con esa trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No tenemos que saber el tiempo que va a transicionar entre una cosa y la otra, pero sabemos que eso es suficiente para saber que los muertos se van a levantar. Y se va a dar, creo, que se va a ver evidencia en el mundo de que eso sucedió. Así que si alguien de aquí camina y ve los sepulcros abiertos, se quedó. No. Por eso, no, eso es una creencia nuestra. De que se deje evidencia de que eso es, de que ha sucedido. Dime, hermanita, ¿quién manda aquí? Entonces, sí, aquí está la parte. Jesucristo viene a los aires. Él no viene a la tierra. Entonces, vamos a decir que él está en los aires allá arriba. Entonces él ordena. Y de allí el primero le da la trompeta para que vengan, vengan, suban los que están muertos. Y los que están muertos van a llegar donde él, aquí, suspendido en el aire. Entonces es que le va a decir, los que están vivos allá abajo, sean vestidos ahora en un abrir y cerrar de ojos. Sean vestidos de lino fino. Blanca vestidura, cuerpos nuevos. Y suban. Así que ya estamos muertos, los que estábamos muertos. Y los que estábamos vivos. Ahí estamos juntos con Él en el aire. Todavía no hemos subido. Estamos en el aire juntos. Por eso dice que no vamos a subir uno antes que el otro, porque todos tenemos que encontrarnos con Él en el aire primero, para entonces juntos Él, porque el asunto es aquí, Él tiene que presentarnos al Padre, tiene que presentar a su esposa al Padre, y no puede presentar una parte y otra no. Vamos todito, vamos, aquí está mi esposa. Ay, 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 ay. No, no, no. Amén. Sí, sí. Yo me imagino la clase de recibimiento cuando Abraham mandó siervo para buscar hijo para Isaac. El siervo era tipo del Espíritu Santo que buscó y trajo. ¿A quién trajo? Raquel. Raquel. Cuando la entregó al Padre, todos esos son tipos, esos son tipos de esto. Pero ustedes saben cómo se alegró el corazón de Abraham por el Espíritu haber preparado o escogido o atraído la esposa para su hijo. El Espíritu Santo está preparándonos todos los días, porque esto va a ser una preparación única, una presentación única, porque esta es Bueno. Esta es la belleza más. Ayúdenme. Vamos, esposos, ¿cómo ustedes vieron a sus novias? ¿Qué palabra ustedes usaron? Sí, esto va a ser algo tremendo. Con solamente usted ver la risa del Padre, usted se imagina cuando el Hijo los presenta: aquí está mi esposa. Y Él te mira a ti: qué dichoso, qué dichoso. Es bueno visualizar un poco el asunto, dejar que su mente corra un poco. Esto debe ser causa de alegría. Precisamente por eso que Pablo habla de gozo inexplicable y lleno de gloria, pensando en lo que nos espera. Ah. Ay, 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 ay. Ok. Entonces, esto es lo que sucederá. Que los muertos en Cristo entonces resucitarán primero. Nos uniremos con Él y juntos vamos allá. Cuerpos se fueron. Cuerpos viejos se fueron. Porque el Señor en ese momento te va a dar. Óyeme bien. Ay, Dios mío. En Efesios 5, Pablo dice: somos carne de su carne, hueso de su hueso. El Señor nos va a dar a su novia un cuerpo igual que la de Él. Porque tú no puedes verlo tal como Él es sin ser tal como Él es. Así que vamos a tener un cuerpo que el momento que tocó la trompeta y lo escuchaste, estás en un abrir y cerrar de ojos, convertido en un cuerpo nuevo, glorificado. Dile que está a su lado, todo eso te está esperando a ti. Wow. Próximo verso. Eso es cuando terminará la corrupción de nuestra. La tercera fase, la tercera parte, que es cuando estaremos libres de este cuerpo, es en este día del rapto de la iglesia. Luego, sigan conmigo. Digan esa palabra conmigo: arrebatados. Yes. En el aire. Entonces, así estaremos con el Señor para siempre. Ay, ay, ay. Siempre. Ay, Dios santo, Pablo. Vamos a terminar con esta referencia por esta noche. Sí, yo sé que cuando hay un jugo corriendo, el tiempo se vaporiza. Pero ya nos quedan 5 minutos más. Pero vamos a hacerlo con este texto. ¿Qué dice el verso 18 para terminar ese? Si hay, no sé. Ajá. Por lo tanto, hermanos, ¿con cuáles palabras? Comienza aquí esta noche. Dile, hermano, anímate. Que Cristo viene por ti. No te preocupes cuándo, porque Él va a llegar a tiempo. Va a llegar de seguro. Porque acuérdense que hemos estado hablando de que Él no es hombre. Ni es hombre para que mienta. de hijo de hombre para que se arrepienta. Así que eso está de seguro ahí. De seguro. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué hace con este cuerpo nuestro. Filipenses 3:21. A ver qué hace con este cuerpo, Señor. Ay, gemimos por dentro porque queremos salir de ella, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no los escuché. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Y lo hará mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Pon eso en inglés para que vean. Yeah. El que transformará. Fashion es moldear. Y moldeará a new, nuevo. El cuerpo de nuestra humillación. Este cuerpo miserable nos humilla, ¿verdad? A conformarse y a ser como el cuerpo de su gloria y majestad. No. Cuando yo leía eso, yo decía, no, esto es demasiado. Señor, tu cuerpo no tiene límite. Tu cuerpo no conoce distancia. Tu cuerpo no sabe lo que es nada negativo como enfermedad, como tristeza, como dolor, como temperamentos negativos, etcétera. Tu cuerpo no conoce nada de esas cosas. Tu cuerpo es un cuerpo lleno de gloria. ¿Qué quiere decir poder? ¿Y tú me vas a dar un cuerpo a sí mismo como el tuyo? Si ustedes encontrarán ese himno que dice, puedo imaginarme, para tocarlo después de esto. Mire cómo dice, para conformarlo al cuerpo del mana mella, adiós a todas esas cosas, adiós. Hoy eso no existirá jamás. Usted va a ver a Cristo en un cuerpo jovencita, pero de la más bella que existe, porque es una creación especial como novia a un novio. Él la va a embellecer como usted no se imagina, como ningún hombre en la tierra puede, ninguna mujer en la tierra puede. Ay, Dios. Ah, me imagino verla con esa risa. Porque dice que cuando lo veamos, nuestros labios se henchirán de risa. De acá, acá. Santo Dios. Será tanto la alegría, tanto el gozo, tanto la satisfacción. Entonces, Él va a hacer todo eso por medio del poder con el cual Él sujeta todas las cosas. Así mismo lo sujetas a Él mismo. Tengo unos textos por ahí. Me da tentación, pero el tiempo se acabó. En la otra. Miren, si nosotros supiéramos lo que hay en este momento dentro de nosotros trabajando, si supiéramos, si lo viéramos, si lo tocáramos, el poder con que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está en ti ahora mismo. Y como vamos a estar leyendo el próximo martes y el jueves, y ese poder que está listo esperando el toque de la trompeta. No hay poder en la tierra, en el universo, que detenga la obra de Dios. El enemigo de Dios, él trata siempre de obstruir, detener la obra de Dios. Aquí no hay hueco para él. No hay hueco. Dios lo tiene tan planificado, tan seteado, tan preparado, que la iglesia va a pasar por encima de su nariz y no se va a dar cuenta. Cuando él viene a ver, ¿qué pasó? ¿Qué? No es la ira que le va a dar. La iglesia se fue a gozar de lo que le tocaba a él gozarse. ¿Qué coraje le va a dar? Pero gracias a Dios, con su poder, Él sujeta todas las cosas. Sujeta al diablo, sujeta a los demonios, sujeta a los ángeles caídos, sujeta a todos los dominios y potestades. Todo lo sujeta con tal de lograr su propósito. Y Dios está por nosotros y no hay quien pararse en contra de nosotros. Nos vamos. ¿Nos vamos con él?